This conference is being recorded.
¿Entendemos? Hoy es martes 31 de marzo del año 2015. Son las 7:02 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara. Y hoy día vamos a continuar con la clase número 3 de esta serie denominada Explorando la Doctrina del Origen Condicionado. Vamos a la primera lámina, entonces. Entonces, en la clase anterior comenzamos a estudiar el gran discurso de el origen, el Mahayana Sutra. Y en la clase anterior, en la clase número 2, contamos que este discurso surge a partir de un comentario que el Venerable Ananda le hace al Buda con relación al origen condicionado. Ananda le dice a las personas que no estuvieron, Ananda le dice al Buda de que el origen condicionado, no obstante, es profundo y que parece profundo, para él es muy fácil, muy simple, muy superficial. Entonces el Buda lo regaña y le dice: Ananda, no digas así, Ananda, no digas así. Ananda, este origen condicionado es profundo y parece profundo. Ananda es por no haber comprendido, es por no haber penetrado este Dhamma del origen condicionado. Es por esto que esta humanidad es como una madeja enredada, enmarañada, como un tejido de juncos y hierbas, no pudiendo trascender el ciclo, el estado de la desdicha, el mal destino y el estado de infelicidad. Y después el Buda comienza a explicarle al Venerable Ananda el origen condicionado, comenzando a partir del nacimiento. Y lo que nosotros explicamos ayer, lo que se denomina la condicionalidad específica. Es un término en pali que es ita pachayata o pachaya, ita pachaya, que se refiere a las relaciones particulares del origen condicionado. Ok. Ahora, en esta clase vamos a hacer una pequeña digresión del Mahayana Sutta, porque nosotros necesitamos entender cada uno de estos componentes del origen condicionado de acuerdo con la realidad última. En la clase número 1 mencionamos de que nosotros tenemos que entender el contexto del origen condicionado. Y nosotros explicamos de que el origen condicionado aplica únicamente para las tres realidades últimas condicionadas, que son la conciencia, los componentes de la conciencia, los factores mentales y las propiedades materiales. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estudiar cuáles son estos componentes desde la perspectiva de la realidad última. Y vamos a tratar de entender un poquito más sobre esto. Entonces, ¿qué mejor que para empezar esta tercera clase repasar un poco? Pasemos a la siguiente. Ok. Entonces aquí nosotros tenemos los factores que el Buda menciona en el Mahayana Sutta: conciencia, mente y materia, contacto, sensación, deseo, adherencia, existencia, nacimiento, vejez y muerte. Entonces esos son los componentes del origen condicionado tal cual fueron expuestos por el Buda en el gran discurso del origen del Mahayana Sutta. Y si nosotros seguimos a la siguiente lámina, vamos a ver de que ahí tenemos la comparación entre la versión estándar, la versión común del origen condicionado, y la versión del Mahayana Sutta. Y como dijimos, en el Mahayana Sutta el Buda no menciona los dos primeros componentes, que son la ignorancia y las formaciones. Y cuando el Buda habla de la condicionalidad de la conciencia y la mente y la materia, en el Mahayana Sutta el Buda habla de una relación de mutualidad entre la conciencia y la mente y materia, y ayer explicamos un poco sobre eso. Y entonces la conciencia tiene una relación de mutualidad con la mente y materia, y después el Buda no menciona las seis bases sensoriales, y en el Mahayana Sutta el Buda habla del, después de la mente y materia, habla del contacto, y todo lo demás es igual. Y nosotros nos preguntamos ayer en la última lámina cuál es la razón por la cual esta discrepancia entre la versión estándar del origen condicionado y la versión del Mahayana Sutta. Y nosotros respondimos de que eso se debe a que el Buda está hablando en el Mahayana Sutta específicamente del momento de la reconexión. Entonces, cuando nosotros tomamos el momento de la reconexión, entonces nosotros solamente tenemos ahí, en ese momento, tenemos mente y materia, la conciencia, la mente y la materia, y en ese explicamos ayer que el momento de la reconexión es el único momento donde existe esta condición de mutualidad entre la conciencia y la materia, o entre la mente y la materia. ¿Por qué? Y explicamos eso también porque no hay ninguna propiedad material antes, porque ese es el primer momento de la existencia. Durante la existencia, todas las conciencias sensoriales dependen, explicamos ayer, de una propiedad material, que es una base sensorial. Y la base sensorial durante la existencia siempre surge antes que la conciencia que depende en esa base. Entonces, durante la existencia la base, eso es lo que se llama la condición de prenacimiento. La base surge antes, y como es una propiedad material, la base está existiendo por un periodo de tiempo, y mientras la base está existiendo, la conciencia del órgano sensorial respectivo puede surgir tomando un objeto. Entonces, durante la existencia no existe el problema, no existe la necesidad, se podría decir, de esta condición de mutualidad. Pero en el momento de la reconexión, como no hay nada antes, ese es el primer momento de la existencia, entonces la materia y la mente tienen que apoyarse mutuamente para poder existir. Entonces, por eso en el Mahayana Sutta el Buda habla de la relación de mutualidad entre la conciencia y la mente y materia, porque ese es el primer momento de existencia. Y en el primer momento de existencia no existen las bases sensoriales de los cinco sentidos. Las bases sensoriales ocurren varias semanas después, en el caso de un ser humano. Entonces, y la sexta base, que es la base de la mente, de acuerdo con el Paticca Samuppada, el origen condicionado, no se refiere a la propiedad material, cuando nosotros lo tomamos en el origen condicionado, sino que se refiere a las conciencias resultantes. O sea, yo ya les dije, esto es muy profundo, muy difícil. Entonces yo estaba pensando hoy día cuando estaba preparando esta clase, que si ustedes estudian un poco de Abhidhamma, nosotros podemos estudiar el origen condicionado, podemos estudiar el capítulo 17 del origen condicionado. Y entonces si nosotros estudiamos el origen condicionado basándonos en el capítulo 17, ustedes van a por lo menos entender completamente el origen condicionado. ¿no? Entonces, bueno, muchas de las cosas que estoy mencionando ahora están basadas en eso. Entonces, por eso, entonces, en el método de el Mahayana Sutta, del gran discurso del origen, entonces no se hace referencia a las seis bases, porque en el momento de la reconexión esas seis bases no existen. Entonces solamente se hace referencia al contacto, etc. Pero de cualquier manera, para poder entender el origen condicionado, nosotros tenemos que entender el método estándar, porque el momento de la reconexión solamente es un momento, y nosotros necesitamos entender no solamente el momento de reconexión, sino que tenemos que entender los demás momentos de una existencia. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a estudiar el método estándar. Vamos a utilizar el método estándar para explicar los componentes. Y mañana vamos a estudiar prácticamente esto. Hoy día yo les voy a explicar cada uno de los componentes de acuerdo con el método estándar, de acuerdo a las realidades últimas. Y mañana vamos a hacer ejemplos prácticos para todos. Tratar de entender eso en la realidad. Entonces, bueno, estos cuadros ya, ustedes ya los conocen. Entonces, ahora, vamos a estudiar los componentes del origen condicionado. Cada uno de esos factores o componentes, son 12, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina. Cada uno de los componentes de los eslabones del origen condicionado son realidades últimas, como dijimos. Es decir, cada uno de los componentes corresponde a alguna de las tres primeras realidades últimas de la conciencia. La primera, chitta, factores mentales, chitta-sika, y propiedades materiales, rupa. Entonces, sigamos. Entonces, aquí nosotros tenemos que tres cosas. Primero, identificar, es importante identificar cada componente del origen condicionado con una realidad última en particular. ¿Qué es cada uno de esos componentes? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y una vez realizado lo anterior, es posible determinar lo que se denomina la condicionalidad específica. Es decir, la relación entre cada una de las realidades últimas del origen condicionado. Entonces eso vendría a ser, de una manera teórica, A está relacionado con B. Eso es lo que el origen condicionado normalmente nos dice. Ya sea ustedes vean, en cualquier parte van a ver, el origen condicionado simplemente nos dice de que A está relacionado con B. Nosotros ahora vamos a aprender qué es A y qué es B, qué es cada uno de los componentes. Porque en realidad, yo les dije el primer día, cuando nosotros decimos la ignorancia condiciona las formaciones, esas son palabras que, a no ser que uno sepa qué es cada uno de esos conceptos, nosotros no vamos a entender correctamente, porque en realidad el término ignorancia, desde el punto de vista de las realidades últimas, tiene un significado muy específico. Formaciones también. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber ahora. Entonces, identificar cada uno de estos componentes con las realidades últimas. Y entonces después podemos decir que esta realidad última condiciona esta otra, ¿no? Y lo que finalmente se requiere es determinar el modo de la condicionalidad. ¿Cómo A está relacionado con B? Por ejemplo, uno puede decir, la persona A está relacionada con la persona B. Eso sabemos que están relacionados, pero no sabemos cómo. Entonces, el Patana, o el séptimo libro de Abhidhamma, lo que nosotros nos dice es que A, por ejemplo, está relacionado con B como padre e hijo, ¿no? O A es hermano y B es hermana. O sea, nosotros necesitamos saber ese modo de condicionalidad. O sea, sin el séptimo libro de la Abhidhamma, sin las relaciones condicionales, sin el Patana, nosotros nunca vamos a comprender ese modo de condicionalidad. Porque yo les expliqué ayer, les dije de que mucha gente cree de que es una relación de causa y efecto, ¿no? De que A causa B, ¿no? Cuando, por ejemplo, ayer estábamos viendo, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, la adherencia es la condición de la existencia es la condición del nacimiento, el nacimiento es la condición de la vejez y la muerte. Ahora, pero en realidad muy pocas de estas relaciones son relaciones de causa y efecto productiva. Es importante que entendamos eso. O sea, si ya entendemos eso, nosotros ya estamos entendiendo correctamente el origen condicionado. Entonces, ese modo de condicionalidad, que es la pregunta cómo, es lo que el patana o las relaciones condicionales a nosotros nos va a ayudar a entender esto. Sigamos. Entonces, el paso número uno, si lo esquematizamos a esto, entonces, es identificar cada uno de estos componentes con las realidades últimas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué realidad última es la ignorancia? ¿Qué realidad última son las formaciones? ¿Qué realidad última es la conciencia? Bueno, para cada uno de estos. ¿Qué realidad última es la mente y materia? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Y el paso número dos es, una vez que hemos identificado las realidades últimas respectivas, determinar el orden de la condicionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que condiciona aquí? La conciencia condiciona la mente y materia. La mente y materia condiciona las seis bases. Pero la mente y materia no siempre condiciona las seis bases. Porque como vimos en el momento de la reconexión, no existen las seis bases. ¿Y qué pasa en los planos de existencia donde no existen todas las bases materiales? Como por ejemplo el plano de la materia sutil. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué pasa en los planos de existencia donde no existe materia? ¿Cómo funciona eso? ¿No? O sea, de que nosotros suponemos que, bueno, son todos como nosotros, seres humanos, entonces el origen condicionado, más o menos la fórmula es la misma para los seres humanos, pero si nosotros cambiamos de plano de existencia, entonces la forma de explicar esto cambia, porque por ejemplo, en el plano de la materia sutil, ¿cuántas bases hay, Ileana? A ver. ¿O cuáles bases no hay? No se acuerda. A ver, ¿alguien se acuerda?
El ojo y el oído son
los que... Ya, y la base de la mente. O sea que hay tres bases, ¿no? Entonces hay bases que no existen, o sea que hay conciencias que no surgen en esos planos, ¿no? Entonces la mente y la materia condiciona solamente algunas bases. Bueno, entonces ese es el orden de la condicionalidad. Y después, el paso número tres, que entonces con eso ya se completaría la explicación del origen condicionado, que es el modo de la condicionalidad. ¿Cómo la conciencia condiciona la mente y la materia? O, si quieren, ¿cómo la ignorancia condiciona las formaciones? Ahora que sabemos, que vamos a saber qué es la ignorancia, qué son las formaciones, ¿cómo la ignorancia condiciona las formaciones? ¿Cómo las formaciones condicionan la conciencia? Entonces, ahí ustedes van a ver que hay varias formas, varios modos. Depende el momento de la existencia, depende el plano de existencia. Ahora, esa explicación está en el Visuddhi Magga. Prácticamente es el único lugar en el canon Pali donde ustedes. Pero si ustedes leen el Visuddhi Magga, es como leer un telegrama. Bueno, ya no hay telegramas. Es un SMS, o sea, así que escriben la Q con la Q solamente. No, y uno tiene que... algo así. Entonces, el venerable Silananda preparó, o sea, descifró, por decir así, lo que el Visuddhimagga explica con relación al modo de la condicionalidad. Entonces, nosotros tenemos un cuadro, entonces que nosotros podemos establecer, o sea, eso está tomado el Visuddhimagga, todos los modos de condicionalidad para cada uno de los componentes del origen condicionado. Entonces, yo voy a usar ese cuadro para explicar un poco, para que ustedes más o menos tengan una perspectiva de lo que se trata. Entonces, ese es el modo de condicionalidad. ¿Cómo la ignorancia condiciona las formaciones? ¿No? Y cuando nosotros estudiamos los modos de condicionalidad, vamos a descubrir de que solamente entre el 2 y el 3 hay una relación de causa y efecto prácticamente. Y entre la existencia y el nacimiento, a veces hay una relación de causa y efecto. Una relación productiva. O sea, de que las formaciones producen algo, que es la conciencia. ¿No? Pero todos los demás no son relaciones de causa y efecto. Entonces vamos a tratar de entender esto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a estudiar cada uno de los componentes del origen condicionado. Y el primero de ellos es... es ignorancia. O sea, la ignorancia es la traducción de una voz pali que es avidya, o también, o sea, hay varios sinónimos que puede ser moja, ¿no? Pero ignorancia, ¿qué significa? Es un factor mental. Pertenece a los chetasikas. Es un contenido de conciencia. Es un factor mental insano, ¿no? Y cada vez que surge una conciencia insana, surge la ignorancia, ¿no? Pero como uno no tiene siempre conciencias insanas, entonces la ignorancia no siempre está presente en la conciencia. Eso es importante entender. La ignorancia es un factor mental insano universal, que significa que cualquier conciencia insana que surja, por ejemplo una conciencia con apego, con deseo, una conciencia con enojo, aversión, tiene el factor mental de la ignorancia asociado, ¿no? Pero hay conciencias que son conciencias sanas. Entonces, cuando uno tiene una conciencia sana, por ejemplo, cuando uno tiene atención plena, ¿no? Uno no tiene el factor mental de la ignorancia. O sea que el factor mental de la ignorancia es un factor mental, como yo ahí explicaba en Venezuela, los huéspedes, no se llaman huéspedes, ¿no? Que, o sea, que cuando hay condiciones entran en la casa de uno, por decir así, estos huéspedes indeseables, ¿no? La ignorancia es un huésped, o sea que, y cuando las condiciones, ese huésped se va, ¿no? Entonces, la ignorancia es un factor mental. Entonces ahí ustedes tienen la explicación. Eso está tomado todo el compendio de la vida. O sea, qué bueno que lo digo para no vaya a ser que después me diga alguien. Está todo esto tomado del capítulo 8 del compendio de la vida. La ignorancia o no conocimiento, avidya, es un factor mental que oscurece la percepción de la naturaleza real de las cosas, de la misma manera que las cataratas oscurecen la percepción de los objetos visibles. De acuerdo con el método de los sutras, la ignorancia es no conocer las cuatro nobles verdades. De acuerdo con el método de la Abhidhamma, la ignorancia es no conocer ocho cosas. Las cuatro nobles verdades, cuatro. El pasado prenatal, cinco. El futuro postmortem, seis. El pasado y futuro juntos, siete. Y el origen condicionado, ocho. Imagínense, eso es la ignorancia. De acuerdo con la vida, ¿no? Ahora, pero la ignorancia le podemos explicar de una manera a lo mejor más didáctica. Cuando uno tiene una conciencia insana, la ignorancia está en esa conciencia. Cuando tiene una conciencia insana, uno tiene varios estados mentales insanos con esa conciencia. Por ejemplo, cuando uno está enojado, ¿no? Entonces, esa conciencia tiene, por ejemplo, raíz en el enojo o la aversión, ¿no? Entonces, esa conciencia que tiene raíz en el enojo y la aversión también tiene el factor mental de la ignorancia, que surge simultáneamente con el factor mental del enojo y la aversión. Y se dice de que la ignorancia tiene la función de ocultar las desventajas de esa conciencia. Por esa razón, en el momento en que surge una conciencia, por ejemplo, con raíz en el enojo, uno no se percata de las desventajas de ese estado, porque la ignorancia se encarga de oscurecerle a uno, por decir así, ¿no? La visión con relación a las desventajas de ese estado. O sea que cuando hay una conciencia insana, la ignorancia tiene la función de, como quien dice, oscurecerle a uno y no permitirle ver la desventaja o el peligro de esa conciencia. Entonces, esa es la ignorancia, ¿no? Eso se llama la ignorancia manifiesta. Cada vez que uno tiene una conciencia insana, uno no se percata en ese momento del problema de esa conciencia, uno se percata después, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno tiene una conciencia sana? La ignorancia no está ahí. Pero cuando uno tiene una conciencia sana, que no sea una conciencia de vipassana, se dice de que la ignorancia es un factor que no está manifiesta en esa conciencia, pero influye en el sentido de que uno no puede ver la realidad correctamente, de acuerdo a las características. Entonces eso es lo que se llama la ignorancia latente. Entonces es la ignorancia. Entonces la ignorancia es el primer componente del origen condicionado. O sea, no podemos demorarnos mucho porque son 12. Entonces tengo que pasar al siguiente.
La otra palabra, es la segunda es ignorancia latente y la primera...
Manifiesta. Cuando está la conciencia insana. Ok, sigamos al otro. Formaciones. Ahora, el término sankhara en pali es un término complejo. Cuando alguien menciona ese término, es importante preguntarle a ver en qué contexto se está usando. Porque el término sankhara puede significar cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, en el origen condicionado, en el segundo componente, el término sankhara significa el kama. El sankhara significa eso que se hace, ¿no? Es decir, y el kama en realidad, desde el punto de vista de la realidad última, es un factor mental, que es el factor mental de la volición, se llama el parichetana. La volición es un factor mental universal, que significa que siempre está presente con la conciencia. Pero sankhara es solamente la volición asociada con conciencias sanas e insanas. Entonces, cada vez que uno tiene una conciencia sana o una conciencia insana, entonces uno tiene, está generando, o eso es sankhara, de acuerdo con el origen condicionado. Entonces eso es técnicamente lo que se llama la condición asincrónica de kama, que significa de que cuando uno realiza una acción, ya sea éticamente buena o éticamente mala, esa acción está siempre acompañada por ese factor mental de la volición. Y ese factor mental de la volición genera una potencialidad. Entonces, esa potencialidad que se genera cuando uno realiza una acción éticamente sana o insana, es lo que se denomina sankara. ¿Okay? Entonces, sinónimo de karma, pero en el sentido técnico. O sea, de que nosotros estamos refiriendo a el surgimiento de la volición asociado con acciones sanas o insanas. Y cuando surge la volición, cuando uno realiza una acción sana o insana, esa volición genera una potencialidad, ¿no? Esa potencialidad que se genera en el momento que se realiza la acción, que es debido a la volición, eso es sankara. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una acción, nosotros estamos generando potencialidades, ¿no? ¿En dónde están almacenadas esas potencialidades? No me pregunten, pero entonces uno está generando eso que, entonces se dice que la ignorancia condiciona las formaciones, entendiendo formaciones como el surgimiento de la volición. ¿Ok? Seguimos. Entonces, porque existe la ignorancia en el pasado, uno en el presente realiza acciones. O, en el mismo momento que uno tiene una conciencia insana, en ese momento, la ignorancia en esa conciencia insana condiciona la volición de esa misma conciencia que genera esa potencialidad. O sea, de que la ignorancia puede condicionar las formaciones o la volición, ya sea en un periodo diferente de tiempo o en el mismo momento que la conciencia surge. ¿Está claro eso? O sea, por ejemplo, si uno realiza una acción meritoria en este momento, ¿no? En este momento no hay ignorancia, ¿no? Pero esta acción meritoria que uno realiza genera una potencialidad buena, ¿no? Entonces, esa potencialidad buena que uno genera en este momento que uno realiza una acción meritoria, se dice que está condicionada por la ignorancia pasada, que todavía no ha sido erradicada. ¿Sí? Ahora, si uno tiene una, digamos, uno se enoja, entonces uno tiene una conciencia en este momento con enojo. En esa conciencia con enojo hay ignorancia, como les expliqué, ¿no? Y en esa conciencia con enojo también hay volición, que es sankara. Entonces, en este caso, la ignorancia que surge junto con la volición asociada con el enojo está condicionando el mismo momento. O sea que la ignorancia puede condicionar en un periodo diferente de tiempo o puede condicionar en el mismo momento que la conciencia surge. ¿Ok? Sigamos. El tercero es la conciencia. Ahora, entonces nosotros generamos kama, ¿no? Con las formaciones. Entonces, las formaciones sanas o insanas, que es el kama sano o insano, genera una potencialidad, ¿no? Entonces, esa potencialidad que se genera, que son las formaciones, producen un resultado cuando las circunstancias son propicias. Entonces ese resultado es la conciencia de reconexión en el primer momento de la existencia. Entonces la conciencia de reconexión, cuando uno reconecta, digamos, como humano, es el resultado de la formación. En este caso, ustedes tienen una relación de causa y efecto. O sea, de que la conciencia de reconexión está generada, está producida por las formaciones, que es en realidad la abolición asociada, ¿no? Dependiendo del tipo de conciencia de reconexión, entonces nosotros tenemos el tipo de condición que de las formaciones. Entonces leamos lo que dice ahí. En el momento de la reconexión, una potente formación acumulada en la continuidad mental del ser que ha muerto genera uno de los 19 tipos de conciencia, esto es Abhidhamma, uno de los 19 tipos de conciencia de reconexión en un plano apropiado para que este kama madure. Después, durante el curso de la existencia, otros kamas acumulados generan otros tipos de conciencia resultantes de acuerdo con las circunstancias. Entonces, se dice de que las formaciones producen dos tipos de conciencias resultantes. La conciencia de reconexión, que es el comienzo de la existencia, y las conciencias resultantes durante, después que uno reconecta, durante la existencia. Entonces se dice de que la conciencia de reconexión es el resultado de las formaciones. Entonces aquí nosotros tenemos una relación de causa y efecto, que es lo que se llama la condición, como les expliqué, de kama asincrónico. ¿Por qué? Porque la causa está en el pasado y el resultado está en un momento de tiempo diferente, ¿no? Ahora, aquí hay un problema, o sea, que esto se va complicando cada vez más. Por eso, ¿qué ocurre con las otras conciencias? Porque no todas las conciencias son conciencias resultantes. Entonces, cuando nosotros tomamos la relación entre formaciones y conciencia, el estado condicionante, en este caso, son las formaciones, que son las voliciones asociadas con conciencias sanas o conciencias insanas. Entonces, es el estado condicionante. El estado condicionado es las conciencias resultantes, son 32 en total. Hay 32 tipos de conciencias resultantes, ¿no? Entonces, formaciones condiciona a la conciencia. Entonces nosotros tenemos las formaciones, puede ser hay 24 tipos de voliciones que son las formaciones. Entonces esas 24 condicionan 32 tipos de conciencia, que eso es la conciencia. Pero ahora cuando nos movemos de la conciencia a la mente y materia, ya cambia todo el juego en el origen condicionado. Porque ahora cuando decimos que la conciencia condiciona la mente y la materia, nosotros ya no vamos a tomar solamente las conciencias resultantes dentro de la conciencia, sino que vamos a tomar, además de las conciencias resultantes, otras conciencias más. No sé si me van siguiendo. Ok, lo vuelvo a explicar de nuevo, ¿no? O sea, que cuando nosotros decimos que las formaciones condicionan la conciencia, entonces nosotros aquí tenemos que las formaciones, desde el punto de vista de las realidades últimas, son la abolición asociada con 8 conciencias sanas del esfero de los sentidos, la abolición asociada con 5 conciencias sanas del esfero de la materia sutil, la abolición asociada con 4 conciencias sanas del esfero inmaterial y la abolición asociada con 12 conciencias insanas, ¿no? Entonces en total son 29. Ahí me había equivocado. Entonces nosotros tenemos 29 voliciones. Entonces son las realidades últimas que son las formaciones. Entonces dependiendo cuál es la volición, es el tipo de conciencia de reconexión. Entonces, por ejemplo, suponiendo que tenemos una volición asociada con una conciencia sana del efecto de los sentidos. Entonces, en ese caso, la conciencia de reconexión es una conciencia de reconexión en el efecto de los sentidos, por ejemplo, en el plano humano. Sería un ejemplo, ¿no? Entonces, el resultado de las formaciones son 32 conciencias resultantes. Ya sea 19 en el momento de la reconexión o otras conciencias durante la existencia. Entonces, el próximo componente del origen condicionado es la conciencia condiciona la mente y materia, ¿no? Entonces, ahora cuando nosotros vamos a hablar de que la conciencia condiciona la mente y materia, no solamente tenemos que tomar las 32 conciencias resultantes que son condicionadas por las formaciones, sino que además tenemos que tomar las restantes conciencias. ¿Entienden eso? Ok, sigamos. Entonces, ahora, como nosotros estamos tomando la conciencia en el link anterior, cuando nosotros hablamos de mente, tenemos que excluir la conciencia. Entonces, solamente tomamos los factores mentales asociados con la conciencia, ¿no? Entonces, el término mente se refiere a los factores mentales asociados con las conciencias resultantes, y el término materia se refiere a los fenómenos materiales producidos por el kama. Claro, o sea, lo que pasa es de que esto es solamente para ciertos momentos, por ejemplo la reconexión. Pero en otros momentos nosotros tenemos que tomar otras cosas más. Pero en el momento de la reconexión, la conciencia de reconexión, que es una conciencia resultante, surge en el mismo momento que los factores mentales asociados y la materia producida por el kama. Que yo les expliqué eso. Que hay 3 décadas, 30 diferentes propiedades materiales, que es la década... A ver, Paco, ¿cuáles son las 3 décadas? Bueno, son la década de la base de la mente, del sexo, y la década de la facultad vital, ¿no? Entonces ahí hay 3 grupos de propiedades materiales que surgen junto con la conciencia de reconexión y los factores mentales asociados. Entonces allí, cuando nosotros tomamos la conciencia como condicionante, la conciencia de reconexión, entonces nosotros tenemos los factores mentales asociados, son condicionados, y las propiedades materiales producidas por el kama son también estados condicionados. ¿Ok? O sea que cuando uno toma las formaciones como condición de la conciencia es una cosa, generalmente hablando. Ahora nosotros estamos simplemente tomando la conciencia de reconexión, pero si nosotros tomamos otro tipo de conciencia, que no son la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, ahí el tipo de condicionalidad entre la conciencia y la mente y materia es diferente. Por ejemplo, tomemos una conciencia ahora, ¿no? O sea, esa no es una conciencia de reconexión, no es una conciencia resultante, tomemos una conciencia sana. Entonces, ¿cómo la conciencia sana, que por ejemplo uno tiene en este momento, condiciona la mente y la materia? Entonces, con esa conciencia sana que nosotros tenemos ahora, surgen factores mentales. Y también, con esa conciencia sana que nosotros tenemos ahora, surgen propiedades materiales. Y hay diferentes tipos de propiedades materiales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que establecer la relación que existe entre esta conciencia sana que nosotros tenemos ahora con los factores mentales. Entonces surgen juntos los factores mentales. Entonces ahí no puede haber una relación de causa y efecto. Y hay propiedades materiales producidas por la conciencia que surgen juntos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cualquier conciencia que uno tiene, por ejemplo, produce propiedades materiales, excepto algunas conciencias. Entonces, en el momento que surge la conciencia, en ese momento también surge propiedades materiales producidas por la mente. Bueno, entonces, entre las propiedades materiales producidas por la mente y la conciencia, esta, en ese mismo momento, estamos en el mismo momento. Entonces hay una relación que se llama relación de disasociación o disociación. O sea, de que están juntos pero están separados porque son realidades últimas diferentes, ¿no? Y también hay propiedades materiales producidas por el karma, porque para que pueda surgir esa conciencia tiene que existir una base, y la base, cuando surge la conciencia, también está presente ahí. Entonces, ¿cómo las propiedades materiales producidas por el karma están relacionadas con la conciencia sana que nosotros estamos? O sea, para que más o menos se den una idea de lo que es el origen incondicional. ¿No? Yo ya se los advertí el primer día, así que yo ya estoy libre de problemas. Seguimos. Las seis bases, ¿no? Ahora, las seis bases, ¿qué son? Ahora, el término bases son... puede tener diferentes significados. Aquí se refiere a las bases internas, o sea, que son los cinco sentidos, la base del ojo, la base del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo, ¿no? Esas son bases internas que son propiedades materiales, que son las condiciones para que pueda surgir la conciencia respectiva. Pero la base de la mente, a diferencia de en otras enseñanzas, usted me había preguntado eso, ¿no? En el origen condicionado, la base de la mente se refiere a las 32 tipos de conciencias resultantes. O sea que no se refiere a una propiedad material. Por eso en el Mahayana Sutta, el Buda, en el momento de la reconexión, se saltea este enlace. Porque en el momento de la reconexión no existe ni la base del ojo, ni del oído, ni la nariz, ni la lengua, del cuerpo. Entonces esas son las seis bases sensoriales, ¿no? Que están condicionadas por la mente y la materia. Ahora, si nosotros estudiamos el patana, nosotros vamos a ver cómo la mente y la materia condicionan las seis bases. Entonces, por ejemplo, en una existencia con cinco agregados, por ejemplo, la condición de conocimiento, eso es una condición del patana, por ejemplo, es un modo de condicionalidad. O sea que hay diferentes tipos de modos de condicionalidad. Porque sigamos. El contacto. Se dice que las seis bases condicionan el contacto. Entonces aquí el contacto significa el contacto asociado con las conciencias resultantes. Claro, o sea, esto es muy esquemático. O sea, porque aquí hay mucho más. Pero lo que pasa es que en el compendio, como, no para poder explicar el... ¿no? El contacto es un factor mental universal, que es el encuentro de la conciencia y los factores mentales con un objeto en alguna de las seis bases sensoriales. O sea que cada vez que surge una conciencia, surge porque hay una base material, que es la base interna, que es la condición anterior, por ejemplo, cuando uno toma la base del ojo, ¿no? Entonces surge la conciencia del ojo porque existe la base del ojo, que es una propiedad material. Y La conciencia del ojo toma un objeto que es otra propiedad material diferente, que también es materia. Entonces, en el momento que surge la conciencia, tomando ese objeto, en ese mismo momento surge ese factor mental de contacto. Por eso se dice que es el encuentro, ¿no? Entre la conciencia, los factores mentales y el objeto. Entonces, y cada conciencia respectiva, el contacto es un factor mental. Cada conciencia respectiva de las puertas sensoriales tiene un contacto asociado. Por ejemplo, cuando uno ve algo con la conciencia del ojo, ahí hay contacto visual. Cuando uno escucha algo con la conciencia del oído, ahí hay contacto auditivo. Y cuando uno huele algo con la conciencia de la nariz, hay contacto olfativo, y así sucesivamente, hasta a la conciencia de la mente, que hay contacto mental. Que eso también lo vamos a ver en el Mahayana Sutta. Entonces, surge el contacto, ¿no? Y después que surge el contacto, surge la sensación, pero no significa después. Esa es otra cosa. Porque la sensación surge en el mismo momento que el contacto, ¿no? Entonces, cada vez que hay contacto, la sensación vedana surge en el mismo momento, condicionada por el mismo contacto. El contacto es el encuentro de la conciencia con el objeto, y ese encuentro está necesariamente acompañado por un tono afectivo particular, la sensación producida por el contacto. Hay 6 clases de sensaciones: la sensación original del contacto del ojo, la sensación original del contacto del oído, etc., y la sensación original del contacto de la mente. En términos de la cualidad afectiva, puede ser placer, dolor o neutral, de acuerdo con la base y el objeto. O sea, de que hay 6 tipos de contacto de acuerdo con las... hay 6 tipos de sensaciones de acuerdo con los contactos de los 6 tipos de conciencias. Pero, en realidad, la sensación es de 3 tipos: placer, desplacer o neutral. O puede ser de 5 tipos si consideramos las sensaciones corporales, ¿no? O sea, que también hay que agregar la sensación de placer o de agrado y sensación de dolor en el cuerpo. Entonces, son 5 o 3 tipos de sensaciones. Entonces, ese es el contacto, porque surge el contacto, porque existe el contacto, existe la sensación. Pero tampoco aquí tenemos que entender que hay un desfasaje temporal. No. En realidad, el contacto surge en el mismo momento que la sensación. Entonces, la condición es en el mismo momento, ¿no? Ahora, bueno, no digo más nada. Entonces, y ahí está lo importante. Se dice de que la sensación condiciona el deseo, ¿no? Entonces, hay 6 clases de deseo. Deseo por objetos visibles, por sonidos, por olores, por sabores, por objetos tangibles y por objetos mentales. O sea, de que dependiendo del tipo de conciencia, el tipo de deseo, ¿no? Y de nuevo, cada uno de estos es de 3 clases de acuerdo a si es simple deseo por objetos sensuales, o sea, de que uno quiere ese objeto, o uno se apega a ese objeto. Ese es el simple deseo. O el deseo puede estar acompañado con cierto tipo de concepciones o creencias, ¿no? Entonces, a veces el deseo está acompañado con una concepción errónea. A veces el deseo no está acompañado con concepción errónea. Y a veces el deseo está acompañado con la concepción eternalista, que es la concepción de que uno cree que ese estado es permanente, por ejemplo. O con la concepción errónea de el nihilismo o la aniquilación. Entonces, cuando el deseo está acompañado con una creencia o con una concepción en particular, entonces el deseo es diferente. Sigue siendo deseo, pero cambia. Pero el deseo es una realidad última que es el factor mental del apego, loba. Y el deseo condiciona la adherencia. En pali es un término técnico, upadana. ¿No? Y hay cuatro tipos de adherencias. La adherencia a los placeres de los sentidos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el deseo y la adherencia? La adherencia es un deseo intenso, ¿no? O sea, un modo del factor mental apego, más intenso que el deseo, ¿no? Y las otras tres clases de adherencia son modos del factor mental de la concepción errónea. O sea que hay, por ejemplo, cuando uno toma la experiencia que uno tiene como un yo, como un mío, eso es adherencia. Uno se adhiere, no solamente por medio del deseo, sino uno se adhiere también creyendo o identificándose con la experiencia como mía, como yo. Entonces eso es adherencia, ¿no? O sea, de que en el caso de deseo, es el deseo débil o inicial por un objeto, se denomina deseo. Mientras que el deseo intenso se denomina adherencia. En los otros tres casos, el deseo que condiciona las concepciones erróneas se denomina deseo, mientras que las nociones que uno acepta bajo la influencia de este deseo se denominan adherencias. O sea, de que muchas veces uno cree cosas por creer, bueno, por el deseo, ¿no? Pero esas creencias, entonces, son concepciones erróneas. Y qué bueno que ya estamos terminando. Hay dos tipos. Ahora, la existencia es un término técnico también en origen condicionado. Y hay dos tipos de existencia. El proceso activo de la existencia, que en pali se denomina kama bhava, y el proceso pasivo o resultante de la existencia, que en pali se denomina upapati bhava. Entonces, la existencia activa significa las formaciones, los 29 tipos de voliciones asociadas con conciencias sanas o insanas. O sea, de que la existencia activa, este enlace, cuando hablamos de existencia activa, es igual al número 2. O sea, de que cuando uno tiene adherencia, uno genera karma.
¿Es karma?
Bueno, en pali nosotros es karma. Karma es posterior. Por eso, o sea, en el trabado usamos karma, ¿no? Entonces, cuando uno tiene adherencia, por ejemplo, entonces uno está generando una abolición. Entonces, ahí se dice que la adherencia condiciona la existencia. Y hay otro tipo de existencia, que es la existencia pasiva, que es las conciencias resultantes. O sea, de que la existencia pasiva es similar al link número 3, al enlace número 3. Entonces, la adherencia puede condicionar. Hay dos caminos ahí, una bifurcación, ¿no? Puede condicionar el karma, o sea, uno está generando karma, o uno puede generar el resultado. Entonces, eso es la existencia. Y se dice que la existencia, pero cuando nosotros hablamos que la existencia condiciona el nacimiento, nosotros por existencia tenemos que tomar solamente la existencia activa, el karma. O sea, que es igual al número 2. Entonces, el nacimiento, ya les expliqué, es el surgimiento de las conciencias mundanas resultantes, sus factores mentales y la materia producida por el karma en una existencia nueva, en algún plano de existencia. La condición esencial para la ocurrencia de un nacimiento futuro es el karma sano insano, esto es la existencia activa presente. O sea, de que nosotros dijimos que había dos tipos de existencia, activa y pasiva. Entonces la existencia activa condiciona el nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que la existencia activa genera el nacimiento. Y como hay nacimiento, hay vejez y muerte, enfermedad, pesar, pena, lamento, etc. Una vez que el nacimiento ocurrido, inevitablemente siguen la vejez y la muerte, y todos los otros tipos de sufrimiento entre el nacimiento y la muerte, como la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Todo este sufrimiento tiene su raíz en el nacimiento, por lo tanto el nacimiento se singulariza como la condición principal. En realidad la vejez y la muerte son, ayer expliqué, son características de lo condicionado. ¿No? Ok. Entonces, hemos llegado prácticamente al final. Entonces ahí ustedes tienen el origen condicionado versión estándar y ahí cada... Pasemos. Y ahí tenemos los factores mentales, las realidades últimas correspondientes a cada uno de estos componentes. La ignorancia es un factor mental insano, dijimos. La formación es el factor mental de la abolición, asociado con estados mentales sanos e insanos. La conciencia es la realidad última de la conciencia. La mente y materia son factores mentales y propiedades materiales, o sea que son diferentes tipos de realidades últimas. Las seis bases son ciertas propiedades materiales, que son las cinco bases materiales, y ciertas conciencias, que son la base de la mente. El contacto es un factor mental, la sensación es otro factor mental, el deseo es otro factor mental, la adherencia son diferentes tipos de factores mentales, del deseo y concepciones erróneas. La existencia puede ser dos cosas, el factor mental de la abolición asociado con estados mentales sanos o insanos, que es lo mismo que el 2, o puede ser otra cosa que ahí no lo puse. El nacimiento son las conciencias resultantes, junto con los factores mentales resultantes y propiedades materiales, y la vejez y la muerte son las características de lo condicionado, y también la muerte es el surgimiento y cesación de la conciencia de muerte. Okay. Y ese es el cuadro que ya les había mostrado anteriormente. El futuro es en el 11 y el 12. Entonces, tenemos la ignorancia y las formaciones son el pasado. Del 3 al 10 es el presente. Y las flechas verdes son los eslabones entre los distintos periodos de tiempo. Ahora, entre el 7 y el 8... es presente, pero se dice de que desde la conciencia hasta la sensación son efectos presentes, o sea, de que es algo que está determinado, hablando en la terminología de determinismo que estábamos hablando. Entonces del 3 al 7 es resultante, pero del 7 al 8 es... ahí hay libre albedrío. O sea, de que, de hecho, la relación entre 7 y 8 puede ocurrir o no ocurrir. ¿No? O sea, de que es posible de que uno no haga surgir el 8 por medio de la práctica de la atención. Entonces, si uno evita el 8, evita todo lo demás. Entonces uno puede lograr eso momentáneamente cuando uno practica, por ejemplo, el cultivo de la atención. Entonces uno puede evitar pasar de la sensación a las impurezas mentales. digamos. Entonces, cuando uno evita pasar de la sensación a las impurezas mentales, es más complicado, ¿no? que esto, pero lo que pasa es que como todavía existe la ignorancia, no uno está generando conciencias sanas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así por ahora.
Generalmente el 7 y el 8 hay percepción.
Sí,
hay la ignorancia ahí.
Sí, la percepción está en el número 4. ¿Percepción, dijo? ¿El factor mental de la percepción? Sí. Ya, porque a veces hay gente que dice de que la percepción no es parte del origen condicionado. Pero en realidad es parte del número 4, en la mente, ¿no? Y cuando está la mente, siempre hay percepción, porque la percepción es un factor mental universal. Ya. Ya. Último. Entonces, hoy día fue difícil. Pero bueno, eso era importante comentarlo, mencionar, identificar los componentes del origen condicionado con las realidades últimas, hablar sobre los modos de condicionalidad, por lo menos, y para que ustedes más o menos tengan un panorama más claro de lo que realmente es el origen condicionado y la profundidad que tiene esto. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y para si hay alguien que tiene alguna pregunta, entonces, si hay alguien que tiene preguntas, tanto ya sea en la audiencia online o aquí en el monasterio. No. O sea, cuando nosotros tomamos, se dice de que la adherencia condiciona, se puede tener, se puede bifurcar en la condicionalidad. O sea, la adherencia puede condicionar la existencia activa o la existencia pasiva, ¿no? Pero cuando la existencia condiciona el nacimiento, solamente por existencia tenemos que tomar la existencia activa. No podemos tomar la existencia pasiva. ¿Está bien? Okay. Ya. Ya. Porque en realidad la existencia condicionando el nacimiento es el karma, que es el número 2, que son las formaciones. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Y, por ejemplo, la adherencia.
¿La adherencia?
Ajá. ¿Está también condicionada por la ignorancia?
Claro, también. Por eso, si volvemos a una lámina anterior, entonces, a ver, yo dejé de compartir la pantalla. Entonces, la adherencia, mire ahí la. Dice 5 causas presentes. Mire los números ahí. Ahí tiene el número 1. ¿No? Entonces, significa de que la ignorancia también hay que tomarla. Cuando nosotros tomamos, adherencia, tenemos que tomar necesariamente la ignorancia. Porque cuando surge la adherencia, existe ignorancia. Ok. Ya. Sí.
¿Podría citar las 32 conciencias resultantes?
Bueno, las 32 conciencias resultantes, o sea, esto es Abhidhamma puro. Tenemos. Hay conciencias resultantes sin raíces, ¿no? Entonces, hay en total 15 conciencias resultantes sin raíces. Entonces esas 15 conciencias resultantes sin raíces se dividen en dos grupos. 7 conciencias resultantes insanas, ¿no? Y 8 conciencias resultantes sanas, sin raíces, son en total, ¿no? Entonces, y esas conciencias resultantes que mencioné, sin raíces, son las conciencias de los 5 órganos sensoriales. Por ejemplo, cuando uno ve algo, eso es una conciencia resultante, ¿no? Cuando uno oye algo, es una conciencia resultante. La conciencia misma, cuando uno huele, cuando uno gusta, cuando uno, y el tacto. Esas son las 5 conciencias resultantes de los sentidos. Y cuando surgen esas conciencias resultantes de los sentidos, también surgen otras conciencias resultantes que realizan funciones cognitivas importantes. Entonces hay en total 15 conciencias resultantes sin raíces que normalmente están asociadas con los 5 sentidos. Y después hay 8 conciencias resultantes sanas, no sanas, perdón. Hay 8 conciencias resultantes de la esfera de los sentidos, buenas. Entonces vaya sumando, 15 más 8. Y entonces, para los seres humanos, esas son, básicamente serían todas esas conciencias resultantes. O sea, de que en el plano humano, y no todas, pero entonces 15 más 8, 23, ¿no? Entonces después hay conciencias resultantes en otros planos de la materia sutil, que hay 5. Entonces, y 4 conciencias resultantes de la esfera inmaterial, que son los planos inmateriales, 32. Entonces son las 32 conciencias resultantes. Okay. Está bien.
Sí. Me habla en estados meditativos altamente.
Sí.
En estados meditativos altamente altos, ¿se pueden los humanos tocar ese tipo de conciencia? No para.
¿Qué conciencia?
Pues, digamos, de la esfera de los sentidos, de la esfera inmaterial.
Sí, claro. O sea, eso es posible.
¿Se puede tener un humano tener acceso a ese tipo de conciencia?
Bueno, algunas de esas conciencias son accesibles a través de la parte de meditación. Hay algunas conciencias que para poder experimentarla uno tiene que reconectar en esos planos. Pero hay otras conciencias que uno no puede experimentar en este plano. Uno puede experimentar en este plano conciencias de otros planos. Normalmente son las conciencias sanas de otros planos que uno puede experimentar. Pero las conciencias resultantes de otros planos no son experimentables en el plano humano. Ok. ¿Usted?
René, ¿puede regresar al anterior? Me llamó mucho la atención lo que comentó de que cuando uno tiene mindfulness, uno hace la práctica mindfulness, uno se detiene del número 7 de sensación al 8, que es deseo, ¿correcto?
Correcto.
Entonces, ¿podría usted explicar cómo se plasmaría aquí el noble octuple sendero, en el sentido de que el noble octuple sendero lo que hace es liberarnos de la ignorancia y del sufrimiento? O sea, uh-huh. Si no es suficiente con nada más darse cuenta de ser mindful, o sea, ¿cómo opera el noble octuple sendero para liberarnos de la ignorancia completamente y no nada más quedarnos en el punto de, bueno, no voy a generar deseo?
O sea, que hay dos tipos de octuple noble sendero. Ajá. Lo que se llama el octuple noble sendero mundano, uh-huh. Y el octuple noble sendero ultramundano. Entonces, cuando nosotros estamos practicando correctamente meditación y tenemos mindfulness, atención, y tenemos conciencias sanas, entonces nosotros no estamos pasando del 7 al 8, creo que, ¿no?
Así es.
¿No? Pero aún así, nosotros estamos generando kama, ¿no? Eso no está explicado ahí, ¿no? Pero en el caso del octuple sendero ultramundano, entonces ahí se radica totalmente el deseo y la adherencia y todos los factores mentales insanos. Entonces, cuando surge en la conciencia el octuple noble sendero ultramundano, que es el octuple noble sendero asociado con estas conciencias que toman la realidad incondicionada como objeto, entonces se radican las impurezas mentales como el deseo, la adherencia, etc. Entonces eso significa que uno ya no genera potencialidades.
Y ese noble octuple sendero que dice que es el segundo, ¿cómo llamó? Potencial.
Ultramundano.
Ultramundano. ¿Ese solamente ocurre en un estado meditativo? O
ya, es una conciencia de la mente. Uh-huh. O sea, solamente a través de la puerta de la mente. Y entonces es... entonces se radican las impurezas mentales. Entonces, en realidad, cuando se radican las impurezas mentales, uno ya no tiene que estar haciendo ese trabajo de porque uno ya naturalmente tiene, digamos, los factores mentales de la tensión en la mente, y las impurezas mentales han sido erradicadas. Okay. ¿Alguna otra pregunta? En la audiencia de internet no hay preguntas hoy.
Sí. Si la ignorancia decía que son para poder, no erradicarla, pero hay que conocer un poco sobre el pasado prenatal y el futuro
postmortem.
El pasado y el futuro juntos.
Uh-huh.
Bueno, aparte de las cuatro muertes de la vez.
Uh-huh. Pues yo les dije, si ustedes estudian un poco de Abhidhamma, entonces podemos estudiar un poco, profundizar más sobre el origen condicionado, porque para poder entender el origen condicionado es importante tener una base sólida de Abhidhamma, porque si no los vamos a perder, o sea, en el camino, por decirlo así. Entonces, si uno tiene una base sólida de Abhidhamma, entonces uno puede estudiar esto y que tenga sentido. No, aquí tengo una pregunta. A ver, Edgardo. ¿Dónde está Edgardo? A ver. Edgardo. Ok, tiene el micrófono. Edgardo.
Hola. Hola.
Sí.
Hola.
Adelante.
Hola, ¿me oye?
Sí, claro.
Buenas noches, venerable.
Buenas noches.
Muchas gracias por la conferencia de hoy. Cada día se pone más buena, más difícil, ¿no? Pero está muy interesante. No, quería hacer dos comentarios. Uno que sí... yo he lanzado preguntas en el chat, seguramente usted no las está recibiendo.
Aquí tengo unas preguntas, sí, ahora las estoy viendo. A ver si son las suyas. ¿Qué tipo de conciencia se establece en el ser antes de que éste desarrolle las seis bases? Esa es la primera pregunta. Es la conciencia de reconexión, dependiendo del plano de existencia donde uno reconecte, ¿no? Porque hay planos donde no existen las seis bases. Pero suponiendo de que sea el plano humano, entonces siempre la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, dependiendo del plano donde uno reconecte, es el tipo de base que ese ser va a desarrollar posteriormente. Pero es la conciencia de reconexión. El punto número dos. Sí.
Perdón, ¿esa conciencia es una conciencia ultramundana?
No, la conciencia de reconexión. No. ¿Por qué?
No, esa conciencia puede contener impurezas.
No, esa conciencia no tiene impurezas, porque las conciencias resultantes no tienen impurezas asociadas. Entonces hay 19 tipos de conciencias de reconexión que puede haber, dependiendo el plano de existencia, dependiendo del orden de seres. Entonces, la conciencia de reconexión es una conciencia resultante, independientemente en donde uno reconecte. Entonces, ahí no hay impurezas mentales. nuestra conciencia.
Okay.
¿Esta conciencia genera karma al desarrollar? No, o sea, en realidad la conciencia de reconexión es el resultado del karma, ¿no? Y las seis bases sensoriales que surgen posteriormente, o sea, digamos, nosotros ayer hablamos de, por ejemplo, la reconexión, y se dice de que a lo mejor a las cuántas semanas surgen las bases.
No, pero la pregunta es
sí.
si la conciencia al desarrollar las bases, no antes, sino el ser, mejor dicho, no la conciencia, ¿no? Si ese ser, al desarrollar las seis bases y la conciencia experimentar esas seis bases antes de nacer, genera karma. Es decir, dentro, en el embarazo, por ejemplo,
ajá,
ese ser, por ya poseer las seis bases desarrolladas, eso ya de por sí genera un karma mental, o todavía no genera karma en ese estado.
No, las seis bases son resultado del karma, ¿no? Las seis bases son resultado del karma pasado, que ya viene de antes de la reconexión.
Claro, pero ese ser no experimenta sensación y deseo durante el embarazo.
Sensación hay a partir del momento de la conciencia de reconexión. El deseo se dice que surge 18 momentos después de la conciencia de reconexión. O sea, ahora, esto es... para todos los seres y para todos los planos, el procedimiento es el mismo. O sea, surge la conciencia de reconexión, cesa la conciencia de reconexión, y hay 16 momentos de conciencia de continuidad vital, que son conciencias resultantes, que son exactamente iguales que la conciencia de reconexión. La única diferencia es que el objeto de la mayoría de esas conciencias de continuidad vital es un objeto pasado, ¿no? Y después que termina la última conciencia de continuidad vital, el número 16, surge un proceso cognitivo de la puerta de la mente. En ese ser, digamos, entre comillas, que reconectó, surge un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Entonces, primero surge la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Y después hay 7 momentos de yavana, que se llama, que es... donde hay deseo. Entonces se dice de que en esos 7 momentos de yavana toma el objeto pasado de la reconexión con deseo. Entonces uno se apega, por decirlo así, a la nueva existencia. Entonces ese procedimiento es estándar, por decirlo así. Reconecte usted como ser humano, o reconecte como deva, o como en el plano animal.
Eso no depende del karma, entonces.
Bueno, ¿a qué se refiere con depender? A ver, ¿por qué? Porque eso
no, porque, por ejemplo, si usted me dice estándar, yo no sé si estoy entendiéndolo bien. Es decir, no...
Estándar me refiero... Estándar significa de que para todos los seres, independientemente de la conciencia de reconexión, o independientemente del plano en que reconecten, ese procedimiento que acabo de explicar es que la conciencia de reconexión, 16 momentos de conciencia de continuidad vital, y después un proceso cognitivo de la puerta de la mente, ¿no? Donde surge primero la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, y después hay 7 momentos de yavana. En esos 7 momentos de yavana surge deseo. Entonces eso es estándar, en el sentido de que siempre, independientemente de la reconexión o el plano, hay deseo a la nueva existencia, hay apego a la nueva existencia.
Okay.
Y la pregunta número 3, la base del tacto, ¿cuándo surge? ¿En el embrión no surge la conciencia del tacto? No, eso surge después, por eso estoy buscando aquí en qué semanas, porque eso está, pero eso nos estamos metiendo en la dirama, ¿no? Pero solamente en el momento de la reconexión surge la base de la mente, el sexo y la facultad vital. Son 3 décadas. Décadas significa grupo de 10 propiedades materiales, ¿no? Entonces después surgen, a ver, aquí lo debo tener. Aquí debo tener, me tiene un poco de paciencia.
Sí, ahora, la base de la mente cambia entonces, porque en un principio la base de la mente, según logro entender, son las formaciones. Pero luego...
No. La base de la mente en el momento de la reconexión es una propiedad material, ¿no? Producida por el karma, que... sobre la cual la conciencia de reconexión y los factores mentales asociados dependen. Eso significa la base de la mente cuando hablamos de la conciencia de reconexión. Cuando hablamos de las seis bases, lo que pasa es de que son términos pales diferentes que se traducen a lo mejor como base al español o al inglés, ¿no? Porque, por ejemplo, el término de seis bases en pali es ayatana. Y el término de base de la mente, es otro término diferente. Bueno, entonces, por eso hay que tener cuidado cuando encontremos el término base, por ejemplo. No, porque base puede significar una cosa en un lugar, y lo mismo que formaciones, por ejemplo, sankara, ¿no? O sea, lo que pasa es que en nuestras lenguas somos pobres en terminología, ¿no? Para traducir todo esto. Entonces, por eso hoy día me tomé el trabajo de explicarle los componentes del origen condicionado de acuerdo con las realidades últimas. Porque, bueno, nosotros traducimos ignorancia, ¿no?, a villa. Bueno, entonces ustedes ya saben lo que es ignorancia, ya saben lo que es sankara. ¿Ok?
Bueno, y el, por ejemplo, descartaríamos entonces que en un inicio, porque yo he escuchado que se... no sé si se sugiere o se considera que la posibilidad de que la base de la mente en el ser ya formado sea el corazón, ¿no?
No.
O a través del corazón, ¿no?
No, porque no hay corazón ahí. Imagínese, en el momento de la reconexión.
Claro, no hay corazón ahí.
O sea, en el momento de la reconexión, la propiedad material de estas tres décadas, o sea, eso es algo, o sea... que a lo mejor se necesita un microscopio atómico para poder detectar eso. O sea, de que ahí en realidad no hay ningún órgano, no, en ese momento. En ese momento hay solamente esas tres décadas que incluso en la vida, si estudiamos en otra ocasión, ahí está descrito cómo es esa propiedad material, ¿no? Entonces esas propiedades materiales, o sea, ahí no hay... corazón, no hay ningún tipo de órgano, entonces es una propiedad material, ¿no? Y en realidad cuando se dice de que el corazón, pero no el corazón, cuando los comentarios hablan del corazón como la base de la mente, a lo mejor se están refiriendo a los seres humanos cuando ya, digamos, ya dan, como nosotros, que uno tiene el órgano. Pero en realidad ni siquiera la base del corazón es el corazón, sino que se dice de que la base del corazón, la base de la mente, la base del corazón, es una propiedad material que surge en dependencia de la sangre que circula dentro de la cavidad cardíaca, ¿no? Claro, eso en pali se denomina Hadaya Vatu, entonces la base del corazón, literalmente. Pero lo que quiero decir eso, de acuerdo con los comentaristas, es que es una propiedad material que surge momento a momento en dependencia de esa sangre que está circulando dentro de la cavidad cardíaca, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los seres, o sea, de que son diferentes a los humanos? Entonces, por eso o sea, el Buda nunca explicó eso, ¿no? Ok. Rigoberto, ¿podría ampliar un poco más sobre las diferencias entre el óctuple noble sendero mundano y el ultramundano? Ok, el noble óctuple sendero mundano es cuando uno está practicando, por ejemplo, acciones meritorias sanas, o cuando uno está meditando, ¿no? Entonces ahí algunos de los componentes del noble octuple sendero surgen, no todos, ¿no? O sea, de que son 8. En realidad el noble octuple sendero son todos factores mentales, ¿no? Entonces, cuando uno hace una acción meritoria, por ejemplo, entonces se dice de que alguno de los factores mentales del octuple sendero mundano surge en la mente de ese ser, ¿no? Pero en el octuple sendero ultramundano se dice que surgen todos, ¿no? Entonces, siempre cuando surge la conciencia del sendero, surgen los 8 factores del sendero ultramundano, están todos, no falta ninguno. Entonces esa es una diferencia. El arahán es quien, Edgardo, es quien realiza las conciencias ultramundanas y no genera cama entre la sensación y el deseo. ¿Es así? Sí, o sea, el arahán hace surgir las, no realiza, hace surgir las conciencias ultramundanas, ¿no? De los 4 senderos. Y cuando hace surgir las conciencias ultramundanas, ya no se genera cama entre sensación y deseo. Correcto. Es correcto eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lourdes.
Usted dijo que el contacto surge con la sensación del mismo momento. Pero ¿cómo es posible que puedan surgir juntos si están determinados por las 6 bases? ¿Qué tal que una de las bases, por ejemplo, el oído, no está...
Ya, o sea, okay, las seis bases, o las primeras 5, son materia, ¿no? Entonces, porque existen esas bases, surge la conciencia también. O sea, que ya la conciencia está ahí. Y cuando surge la conciencia, hay contacto, ¿no? Y porque hay contacto, puede haber sensación. O sea, que estamos hablando en el mismo momento, en realidad.
¿Pero que no surgen una
por otra? Sí, también, pero cuando nosotros hablamos del origen condicionado, nosotros podemos entender esto en el mismo momento. Y también podemos entender esto en un momento diferente, pero no, pero también, o sea, por eso pero entendamos primero el mismo momento. Cuando surge la conciencia, hay contacto. La conciencia puede surgir porque hay la base, y como hay conciencia y está la base, surge el contacto en el mismo momento. Y porque hay contacto puede haber sensación, ¿no? Es porque hay contacto que surge la sensación, ¿no? Ah, y por ejemplo, en los textos pali, por ejemplo, se da el símil del contacto, por ejemplo, una vaca que se le ha quitado el cuero. No, ese, por ejemplo, es un símil para explicar el contacto. No, entonces eso hace que surja la sensación.
Un ejemplo se me ocurre, una persona que tiene, por ejemplo, el pie entumecido por el frío y se acerca a una vela, no hay contacto, pero no hay sensación. No siente el calor porque el pie está congelado, ¿no? Pero puede llegar a un punto en donde se va a calentar suficiente la piel y ya siente la sensación y siente que se está quemando. Pero al principio hubo contacto, más no sensación.
No, pero hay cuando usted tiene el pie entumecido, hay contacto y hay sensación.
Por el frío, por la temperatura. Porque, no sé, una persona que está cerca al punto de tener una hipotermia,
okay,
es totalmente insensible.
Okay.
No siente. ¿Y por eso se recomienda así?
No, lo que pasa, no. Bueno, o sea, hay contacto y sensación.
Bueno, no hay sensación porque uno, bueno, acerca el pie a la flama, pero uno lo siente.
Uno no lo siente, usted dice, okay.
Sí, uno no lo siente.
Pero podría ser neutro, o sea, que no sea ni displacer ni placer la sensación de ese contacto. O sea, no lo procesas como placentero ni como dolor.
Uh-huh.
simplemente está ahí, a lo mejor por el entumecimiento, pero de qué sensación podría haber.
O sea, que usted dice que eso es un ejemplo de que hay...
De que hay contacto, pero no hay sensación.
Pero si surgen juntas...
Claro, lo que pasa es de que surgen juntas,
no,
pero hay una asociación de conciencias, ¿no? Ahí, en realidad la sensación es un factor mental, aún con la cuestión del pie. O sea, es como uno lo experimenta en la mente.
Sí, sí, sí. Es muy cierto eso, porque hay personas que, por ejemplo, perdieron alguna extremidad, por ejemplo, el brazo, y mentalmente siguen teniendo la experiencia, la sensación de tener su brazo y de moverlo, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad pues, no lo tienen, es solamente una experiencia mental.
Ajá, o sea que la sensación es un factor. Pero déjame pensar eso. Aquí, Jorge Contreras, quisiera preguntarle cuál es el término Pali para el término que se traduce como promptness. ¿Y qué es en español? Pero bueno, pues yo necesitaría saber el término Pali primero, ¿no? Porque, a ver en qué contexto se usa, por lo menos, promptness. Promptness. A ver si me puede decir en qué contexto, entonces a lo mejor, porque, a ver si se puede saber. ¿Hay alguna pregunta aquí? Sí, Liliana.
Venerable, en los cuatro fundamentos de la atención, el cuarto fundamento, que es contemplación de los dhammas, a lo que se refiere, lo que estamos contemplando es este origen condicionado. Y por eso en el Mahasatipatthana Sutra se incluyen las cuatro nobles verdades.
Claro.
Porque no se pueden entender sin entender primero el origen condicionado. ¿Cómo entender la segunda y la tercera? ¿Se refiere a esas dos?
Ya, porque en realidad las cuatro nobles verdades son todos los dhammas, ¿no? Incluyendo el dhamma incondicionado, que en realidad no es parte de... El dhamma incondicionado no puede ser parte del cultivo de la atención, porque eso ya está fuera de... Pero digamos, todos los dhammas condicionados, que son las cuatro nobles verdades, o sea, uno los puede contemplar como dhammas, no de acuerdo con sus características particulares y sus características universales, o uno los puede contemplar como componentes de la condicionalidad, ¿no? De hecho, en los conocimientos de Vipassana, ¿no? O sea, hay uno de los conocimientos de Vipassana que es el conocimiento de las condiciones, ¿no? Que es el número, bueno, aquí no lo tengo numerado, pero entonces, cuando uno dice las condiciones del nama rupa, de los fenómenos mentales y materiales, entonces se dice de que es cuando uno puede discernir las condiciones que uno trasciende la duda, ¿no? Porque uno comprende la condicionalidad. Okay. Sí.
Venerable, ¿cómo es que la evolución o las evoluciones van generando o van relacionadas con potencialidades que van madurando hasta que se llega a materializar ese karma, como si fuerzas externas actuaran para que en un momento sincrónico algo se dé?
Claro, o sea, pues claro, o sea que tiene que dar, tiene que haber condiciones para que esa potencialidad pueda dar el efecto, ¿no? Pero la ausencia de esas condiciones, esa potencialidad a lo mejor no da el efecto, ¿no? O sea, que esas condiciones, que no son parte de la condición de la potencialidad, son también importantes, ¿no? Pero en realidad, esa, cuando la potencialidad da el efecto, entonces se dice de que ese efecto está condicionado por la evolución pasada, ¿no? Entonces ese efecto se da, ¿no? Pero porque está generado por la evolución pasada. Pero si no hay condiciones extras, eso no va a ocurrir. Por ejemplo, para ponerlos, porque esa pregunta es difícil, por ejemplo, cuando uno ve algo por medio de la conciencia del ojo, ¿no? Se dice de que para poder, que la conciencia del ojo es una conciencia resultante. O sea que cada vez que nosotros vemos algo, eso es el resultado de un karma pasado. Cada vez que surge la conciencia, ¿no? O sea, de que en el momento que usted está viendo algo, con la conciencia del ojo, no con la mente, porque entonces esa conciencia es el resultado de un karma pasado. Pero para que la conciencia del ojo surja, ¿qué pasó ahí? Se requieren otras condiciones, por ejemplo, que haya luz, ¿no? Que haya tensión. Entonces, en la ausencia de otras condiciones, o sea, uno no tiene eso, ¿no? Entonces se dice de que entonces, ok, entonces la conciencia resultante surge en el momento presente, porque hay condiciones que se satisfacen, digamos, en ese momento. Entonces, esas son las condiciones actuales que son necesarias. Pero para que esas condiciones actuales, se requiere también el karma pasado. Entonces, un símil que se da es, por ejemplo, si usted quiere cocinar espagueti. René, ¿tenemos espagueti? Bueno. Entonces, usted va a la cocina y pone una olla, ¿no?, con agua. Tenemos sal. Tenemos salsa de jitomate, como se dice aquí, o tomate, ¿no? Entonces podemos cocinar espagueti porque tenemos todos los ingredientes. Esas son como las condiciones de que haya luz, ¿no? Que haya tensión para que haya conciencia visual. Pero hay otras condiciones más que ya están satisfechas, que se produjeron los espaguetis en una fábrica, ¿no? Y nosotros los compramos, que hay agua, que nosotros tenemos ¿cómo se dice?, las vasijas para poder calentar el agua, que tenemos sal. Entonces, todas esas condiciones, como, por ejemplo, hay alguien que produjo la sal antes, para hacer los espaguetis hay que cultivar el trigo, ¿no?, y todo eso. Eso es como la condición del karma. Y el hecho de que nosotros tengamos todos los ingredientes aquí, ¿no?, y el cocinero, entonces eso es como las condiciones inmediatas. Ok. Bueno. Sí.
Cuando durante el embarazo, cuando el ser está ya concebido, ¿no?, pero todavía no nace, ese ser ya tiene impurezas mentales.
¿En qué momento nos estamos refiriendo?
Sí, está todavía en gestación, o sea, no ha nacido, ¿no? Ese ser está dentro todavía del vientre. Uh-huh. Ese ser ya
¿tiene conciencia insana?
Ya tiene conciencia,
sí,
insana.
Sí. Ahora, pero o sea, eso es bastante rudimentario, ¿no? Porque prácticamente no existe la realidad convencional. No existe, ¿no? O sea que entonces el tipo de conciencias insanas que puede tener son conciencias insanas relacionadas con normalmente las puertas de los sentidos, ¿no? O sea, de que pero sí. Si de hecho, o sea, dijimos de que en el momento de 18 momentos después de la reconexión surge este proceso cognitivo, ¿no?, con deseos y la existencia. Pero lo que no hay, se dice, es concepción errónea en ese proceso cognitivo. Solamente hay el deseo. Ya. Sí, porque es el origen del ciclo, ¿no? Entonces, ahí hay impurezas mentales. O sea, ¿cuántas hay? Eso no sé. A ver, la clasificación de las chetas, de las conciencias, loba-mula, Quisiera preguntarle a promptness, ok, esta es la cuestión de, ok, ese, el término es promptness and promptness. Entonces sería, el término pali sería satsankara o satsankarika para promptness. Este significa inducida en pali. Yo creo que es mejor traducirlo como algo inducido. Y asankarika significa unpromptness, que no es no inducido. No, ok, aquí tengo otra pregunta que dice: entonces toda nuestra experiencia es una combinación de conciencias resultantes y condiciones presentes. Bueno, no solamente de Soledad Luque, no solamente de conciencias resultantes, porque también nosotros tenemos conciencias activas, ¿no? Y también toda la parte de la realidad convencional, que todavía no hemos tocado eso. José Jacome. En la segunda noble verdad, ¿se puede decir entonces que la ignorancia antecede o es la causa del apego y el rechazo a la aversión? En realidad, no, porque pueden coexisten. O sea, el deseo siempre surge con la ignorancia. Entonces, ¿cuál es el origen del ciclo? Se dice que hay dos raíces del ciclo. Que son el deseo y la ignorancia. Esos son dos factores mentales. Superar la ignorancia sería entonces suficiente. Sí, porque cuando se supera la ignorancia se superó todo. ¿No? Otra pregunta de José Jacome. En la segunda noble verdad se puede decir, bueno, es la misma pregunta. Ok, ya está eso. Edgardo, sobre el karma pasado, pregunta 1. Hay muchos casos de humanos que dicen recordar sus vidas pasadas y algunos casos parecen ser contundentes, pero no he escuchado de humanos que recuerden ser algún animal, peta o deva. ¿Por qué un orden de seres diferente? Bueno, hay casos, o sea, quizás es menos común, pero hay. Este profesor que falleció hace unos años, que se llama Ian Stevenson, que él se dedicó toda su vida a estudiar básicamente niños que recuerdan vidas pasadas. Entonces ahí hay casos, pero generalmente no. Pero ahí en estas obras, yo tengo ahí en la biblioteca los libros de las obras completas del profesor Ian Stevenson. Entonces ahí hay algunos casos. En el caso de que no existan tales casos, bueno, existen, entonces ya. Pero bueno, sigo leyendo la pregunta. Esto tendrá que ver con la imposibilidad de que surjan esas conciencias en nuestro plano humano. ¿Será un impedimento debido a la condicionalidad? Bueno, en realidad, como es un orden de seres muy diferente, ahí en el plano, por ejemplo, animal, predomina, digamos, el factor de la ignorancia. Entonces, esa quizás sea una razón de peso para no poder recordar algo así, ¿no? Y también, o sea, hay tantas cosas que uno no se recuerda esta vida. No, o sea, imagínese. ¿No? Por favor, ¿en qué se traducen esos 18 momentos? Orlando Aguilera. Bueno, se refiere a los 18 momentos. Yo dije que está la conciencia de reconexión, que es el primer momento. Y después hay 16 momentos de conciencia de continuidad vital, que son las mismas conciencias. El objeto de la conciencia de continuidad vital toma el mismo objeto que la conciencia de reconexión. Entonces, algunos de esos momentos, de esos 16 momentos de la conciencia de continuidad vital, toman el objeto presente y algunos toman el objeto pasado. Y después viene un proceso cognitivo activo. Porque las conciencias de continuidad vital y la conciencia de reconexión se llaman conciencia fuera del proceso. O sea, de que conciencia sin puertas. Bueno. Y después viene un proceso cognitivo activo, que es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Entonces, y después viene el primer momento de yavana, cuando surge el apego. Entonces eso sería. Ok. Sí. Había guardado los libros.
¿A qué se bueno. refiere esto de advertencia de la mente?
Pues es una conciencia funcional que no es ni sana ni insana ni es resultante, y una conciencia que surge y hace una función en particular y cesa y no deja ninguna potencialidad ni es el resultado de algo. Entonces esa conciencia simplemente advierte el objeto que se ha presentado en esa puerta sensorial. Entonces, para que después los momentos de yavana que puedan tener una acción sobre ese objeto, algo así. Sí.
Esa conciencia que nos hace tener el impulso en la respiración, los latidos, que no se puede percibir realmente, me pregunto, ¿no? ¿Podría hablar sobre ella?
¿Cuál es la conciencia esa?
Alguna vez he oído como la conciencia vital.
Ah, la conciencia de continuidad vital. Sí, la conciencia de continuidad vital es evidente, bueno, cuando uno duerme sin soñar. Entonces, durante todo el tiempo que uno duerme sin soñar, hay un flujo de esa conciencia, que es la misma conciencia, que se repite una y otra vez. Y esa conciencia tiene como objeto el mismo objeto que la conciencia de reconexión tomó al comienzo de esta existencia para cada uno, ¿no? Pero como ese objeto es un objeto oscuro, entonces uno, cuando uno duerme, no sabe qué pasa, ¿no? Entonces, y durante ese periodo de tiempo, se dice de que esa conciencia tiene la función de preservar la existencia. Por eso se llama en pali vavanga o vavanga. Significa que es como poner en piloto automático, ¿no? Entonces uno entra en ese estado y entonces es como si esa conciencia toma el timón o el mando, digamos. Entonces esa conciencia surge hasta que objetos entran en la puerta de la mente y hacen que uno salga de ese estado, ¿no? Rigoberto, ¿a qué se refiere que toma un objeto oscuro, la conciencia de continuidad vital? Explique por favor eso de objeto. Objeto oscuro es que ese objeto no es discernible, porque es el objeto que tomó la conciencia de reconexión. Ese objeto que la conciencia de reconexión tomó es el mismo objeto que la conciencia de continuidad vital toma. La única diferencia es que el objeto es pasado, en el caso de la conciencia de continuidad vital. Entonces, es imposible saber qué es ese objeto, ¿no? O sea, eso significa. O sea, por eso cuando uno duerme, no sabe nada.
O coma.
Bueno, claro, la diferencia entre coma y el sueño sin soñar es que la conciencia de continuidad vital no puede emerger, no surgen conciencias activas por cualquier razón. Por ejemplo, si usted pone el despertador, por ejemplo, ¿no? O sea, o si alguien le golpea la puerta, suena el teléfono, inmediatamente, dependiendo uno se despierta, ¿no? Entonces significa que uno emerge de la continuidad vital. Entonces surge una conciencia activa, ¿no? Pero en coma esa emergencia no ocurre, ¿no? Por cualquier razón, ya sea porque a uno un coma inducido, ¿no? A veces cuando uno está bajo la anestesia, entonces uno está inducido bajo anestesia en esa conciencia de continuidad vital, ¿no? Entonces cuando se, o sea, a la materia se le puede hacer cosas, ¿no? Porque como la materia es la base de la conciencia, entonces uno afectando la materia puede hacer que uno entre en conciencia de continuidad vital. Y a ustedes le ha pasado a veces cuando han viajado, ¿no? Muchas horas, ¿no? Y o sea, uno no obstante quiere estar despierto, pero no puede. No, uno se duerme, ¿no? Entonces la materia está en una condición que hace de que uno se entre en ese estado. Ok. Entonces mañana vamos a continuar con el discurso este, el Mahayana. Voy a dejar de grabar.
Recording of the conference has stopped.
Okay. Entonces mañana vamos a continuar con el estudio de el Mahayana Sutta, que hoy día lo. Entonces con toda esta información, yo creo que mañana vamos a poder entender un poco más lo que hemos estado estudiando. Entonces, buenas noches a todos. Entonces ahora vamos a compartir méritos, incluso que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas. Salud.